Muy buenos días, tardes y noches a todas las personas que escuchan, ven, sienten y recuerdan este programa que en algún momento se hizo, pero vuelve, llamado Nitan Spoiler Podcast. Mi nombre es David desde Caldera para el Mundo. Acá David de Caldera para el Mundo y me encuentro acompañado por el más grande entre los grandes, el máximo exponente del cine, don Rodrigo Castro. ¿Cómo estamos, amigo?
Muy bien, amiguito, aquí contento de estar grabando un programa de rememoración, un programa de culto de este podcast que ha sido plagiado con el tiempo por múltiples, pero ni tan spoiler es uno solo, el mejor programa, el favorito de ustedes.
Oye, está denunciando plagio.
Sí, no he visto ni tan socio, ni tan bla, ni tan bla. He visto todos los plagios posibles.
Oh, este viene con puras denuncias.
Como puras denuncias, de grueso calibre. Partiendo por los ausentes de esta jornada.
Sí, porque nosotros, bueno, si se habrán dado cuenta quienes siguen este canal, hemos estado haciendo el Coliseo y el Terror de las Calderas solamente, pero el Nitan Spoiler Podcast, que es el que le dio vida a este cuchitril, por así decirlo, no pasaba nada, po. Y ahora que estamos de nuevo, de vuelta. Conversando
de vuelta.
Sí, amigo, y para
con
que
los
la gente
con los verdaderos,
con los del caserío.
Sí, hoy ya sacamos la chaya, sacamos los quesos y nos quedamos los que valen, el plato fuerte.
Amigo, cuéntenle a la gente en qué han dado, qué estado viendo, porque pucha, nos perdimos el análisis de los Oscar.
Sí, pero hoy día tenemos harta reseña en el capítulo de hoy. He estado viendo, en verdad, puras tonteras, amigo. ¿Para qué le voy a mentir? No he estado viendo puras tonteras. De hecho, la última semana, para serle franco, he estado viendo películas de terror. Hay una confidencia, a mi señora no le gustan mucho las películas de terror, así que no había visto ninguna. Y nos pusimos a ver películas de terror, yo sí. Debo reconocer que yo soy medio miedoso, así que yo generalmente las veo en las tardes, pero a ella le gusta así como después de las 12 de la noche. Y vi toda el Exorcista del Papa, El Conjuro 1, 2, 3, Annabelle 1, 2, 3, La Monja 1, 2. Y así que he estado viendo esas películas de terror. Lo que sí, cada vez que dejé de verlas, porque cada vez que veía una película de terror, al día siguiente fallaba algo en la casa. Dije, así parten las películas de terror. Solo me falta un lago, una pareja que murió hace 10 años y se me aparece. Así que le he puesto un poco de freno a las películas de terror. Y vi el fin de semana Guardianes de la Galaxia 3, que también no la había visto hace...
Oye,
me gustó.
Desactualizado, amigo.
Desactualizadísimo, amigo. Estaba viendo que los Picapiedra, los Simpsons. No me pregunté nada.
Sí. Yo tengo una recomendación de terror. Que es...
¿Tiene una recomendación?
Sí, Acechando la Maldad, una película argentina. Buenísima, muy muy indie, muy latina en cuanto a los temas que...
Sí.
Y un perro que los dejará súper mal después que lo ven. Así que no voy a dar muchos detalles, así que acechando en la maldad.
Hoy recomendado. Vi una Argentina de miedo hace poco, pero no me gustó mucho. Pero sí era escalofriante. Argentina siempre ha tenido buena producción en cine en general, ¿eh?
Sí.
Pero sí. Chilena ha salido poco de terror, ¿no? Yo me acuerdo que salió en su momento esta que era de los vampiros, que Lucibel le hizo un tema de sangre eterna.
No, yo pensé que iba a hablar del Conde.
No, el Conde.
Oye, qué película más mala.
Y estaba nominada.
Oye, menos mal que no ganó un Oscar.
¿Cómo pasó eso?
¿Qué pasó aquí? O sea, ya, estaba nominada a Mejor Fotografía a los Oscar. Pero sí, era tan mala. La fotografía, hay que decir, era muy linda. Pero la película. tan mala que mejor que no.
Le pega la pillada al Oscar, ¿no? Fue un algoritmo el que lo seleccionó.
Sí, ahí fue un robot.
Nadie.
No, una IA dijo, oh, esto está bonito, seleccionado.
Sí, ChatGPT ahí.
ChatGPT lo nominó. Pero no, oye, sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó, Pablo Larraín, con tu Pinochet vampiro? ¿Qué pasó ahí con Margaret Thatcher vampiro? ¿Qué pasó ahí? No, vale.
Está sujeta a investigación también, amigo, ¿no? Igual que usted.
Están igual que ahí, yo.
Ambos en PDI.
Sí, está todo en fiscalía. Está todo en...
Oye, amigo, ¿usted ha visto algo?
Estoy viendo X-Men 97. Porque sí, lo más cercano que he visto últimamente, a ver, y pues tengo ganas de hablar de todas esas películas, así que no quiero entrar tan en detalle, tengo muchas ganas de hablar Godzilla Minus One, Oppenheimer.
Oppenheimer
deberíamos hablar, el próximo capítulo va a ser de Oppenheimer, ya que se llevó casi todos los Oscars. Pero
cortito, amigo, a mí me encanta Robert Downey Jr., pero no sé si era para el Oscar.
Estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con eso.
Bueno, ahí se hace un capítulo de Oppenheimer, vamos a sacar el tejido ahí.
Sí, pero antes de entrar ya en materia, porque la gente dice, oye, ¿por qué están hablando de puras tonteras y no hablan de la película que con la que nos convocó?
Eso nos caracteriza. El pilar, sí,
el pilar. Vamos a hablar 20, la mitad del capítulo de puras tonteras y después hablamos de la película. ¿Le gustó? No.
Y cerramos con tonteras.
Es como cuando usted tira puras flores en la película y después, bueno, no la recomiendo, no me gustó.
Claro, la mitad y el resumen.
Sí. Ahí ya, recomendaciones cortitas. Primero, la última temporada de True Detective, que se llama Night Country, con Jodie Foster volviendo a ser policía, una policía vieja. Muy buena serie.
Muy buena actriz.
Superando con creces las otras tres temporadas de True Detective.
Usted ha estado bien metido en lo que son las series y películas criminales en el último tiempo.
He estado haciendo investigación. Estoy en eso.
Se está resguardando.
Estoy resguardando, claro.
Ahí de... ¿Cómo van a hacer? Ah, me van a botar la puerta abajo, van a romper una lámpara, sí, van a dar vuelta el sillón, la cama, el
colchón. Estoy que me vuelvo republicano para poder esconder la plata. Con eso lo digo todo. No. Claro. Sí, así que eso, estaba viendo, vi esa serie y empecé a ver X-Men 97. ¿Qué debo decir que...
¿Cuál es X-Men 97?
Lo que pasa es que en los 90, por Fox Kids, la gente que no ve aquí de Latinoamérica, se daba una serie de Marvel llamada X-Men, la serie noventera, y que terminó en el año 90.
Animada.
Terminó alrededor de los 92, si no me equivoco. No, el 92 empezó y terminó como el 97. Ahí debería haber salido una temporada más, pero se canceló la serie. Y ahora hicieron una continuación directa, ¿sabes? Con animación actual, pero pensando en la gente que le gustaba la serie. O sea, ya no tiene un tono tan infantil, porque los temas que trata son temas adultos. Y eso, y puros monitos que tiran rayitos láser por las manos. Entonces,
oye, ¿y la primera en que había quedado?
La primera quedó cuando hicieron un atentado contra Charles Xavier.
¿Ya?
Los hermanos de la humanidad, que era una agrupación antimutante, le dispara y está a punto de morirse, y se llevan a Charles Xavier con los Chiar, con el Imperio Chiar, en eso terminó. Y resulta que esta serie parte
a Colonia Dignidad
con Paul Chiar. Entonces esta temporada parte con un año después. Se supone que lo que pasó ahí no funcionó, Charles Xavier se muere. Entonces, es el punto, se muere. En los cómics, si no hay cuerpo, no hay muerto. Entonces, se muere Charles Xavier, y de ahí parte la historia con cómo son los X-Men sin Charles Xavier, pero con Magneto como líder. Porque era la última voluntad del pelado.
Aguante, Magneto.
Aguante, Magneto.
Oye, ¿y en qué plataforma estoy viendo?
Está en Disney, Disney Plus.
Ah, ya.
Sí, está
Ya,
en
yo
Disney
pensé que
Plus,
ahí.
que en junio absorbe a Star Plus en Latinoamérica.
Ah, sí.
Sí, desaparece Star Plus de Latinoamérica y absorbe todo el catálogo, lo absorbe Disney Plus y absorbe otros servicios que están en Estados Unidos. Absorbe todo.
Para mejor, me imagino, como fue Max con HBO, que en realidad fue un poco lo mismo, pero mejoró un poco, creo yo.
Sí, yo diría que sí, es como para mejor. Claro que ahora van a tener que, los padres van a tener que estar mucho más atentos a la supervisión del contenido, porque ahora va a tener contenido de adulto Disney Plus. Entonces no van a
Sí,
poder
por
dejar al
eso.
cabro chico tirado, vaya, vea a sus monitos.
Sí, por
Y
eso.
va a
Si ya
estar,
le pasan
y
un
creo que
pedazo en
va,
YouTube,
sí,
ya.
y creo que va a estar la película, no, eso no estoy seguro, pero creo que va a estar la película de la cual vamos a hablar hoy. Que claramente no
Ah,
es para niños.
oh. Oh,
Mira,
está
qué
dando
buen
espacio ahí, ¿no?
bandejeo.
Ya partió usted ahí como haciendo de 10, dando el toque,
Sí,
sin mirar a los
a
Ronaldinho.
los Ronaldinho.
Perfecto, ¿le parece si partimos entonces?
Sí, porque en el capítulo de hoy de Itan Spoiler vamos a conversar sobre una de las nominadas a los Oscars. Y de hecho, fue mi favorita durante todo el periodo de premios. Se llevó varias cosas,
¿Sí?
especialmente por su protagonista y
11
por el
nominaciones.
sí y por el director, porque el director de esta película es Yorgos Lanthimos, conocido por Lobster, por Langosta, conocido por El asesinato de un ciervo sagrado, y si vemos su carrera en Grecia, destacable Canino, por ejemplo. Yorgos Lanthimos, uno que utiliza muchos elementos surrealistas en su obra. La película de la que vamos a conversar hoy, particularmente en algunos aspectos, sobre todo en cómo determina la fotografía y la colorimetría de la película, y con la actuación protagónica y que se come la película, pero con todo, la señora Emma Stone, que está pero fenomenal aquí. Y vamos a hablar de Poor Things, o también conocida en Latinoamérica como Pobres Criaturas, o en España como La Onda Vital de las Criaturas. Así
Ah,
que,
sí.
sí,
¿Qué
no.
pasa ahí, amigo?
La Onda Vital.
¿Qué pasa ahí?
¿Qué pasó ahí?
¿De los creadores del Bromas?
De los creadores del Bromas. Las Emmas, no.
Poor
Poor Things. Así que, amigo, cuéntenos de qué se trata Poor Things.
Things. Oh, amigo, como bien dice usted, Poor Things ofrece un viaje surrealista de la historia de Bella Baxter, protagonizada por la grandiosa Emma Stone. Que parte justamente con, llamémoslo su padre, Dr. Godwin, ahí God, como le llaman en inglés, Dios, caracterizado por el gran monstruo, querido por la casa, William Defoe, que es un cirujano bien poco ortodoxo, que emulando a Frankenstein, realiza operaciones bien controversiales, entre esos agarra el cuerpo de una chica que se había suicidado estando embarazada y lo que hace es que le saca el cerebro al bebé no nato, al bebé que no nació, y se lo implanta a la mujer, a la madre. Es decir, la niña pasa a ser la madre, pero con cuerpo de mujer. Y vemos su crecimiento desde que, bueno, ya es una mujer hecha y derecha, pero con el pensamiento, con el cerebro de una pequeña. Y para eso llama justamente, no me acuerdo si es abogado o doctor, Max McKinley, que lo ayuda a registrar el desarrollo, la evolución justamente de Bella Baxter,
Es médico.
desde esta... ¿Médico también?
Sí,
Sí, ¿cierto?
es
Lo
médico.
apoyo. Y empieza a registrar la evolución de Bella, desde niñita hasta un poco más crecida, y en eso que ya entra en la controversia, se enamora de ella. Pero en eso, William Defoe, que obviamente quiere resguardar el cuidado de Bella para que se comprometa con su hija, llamémoslo así, llama a un abogado, que es Duncan Weatherburn, protagonizado por el gran Mark Ruffalo, que es un abogado bien chistoso, bien polémico, bien lanzado a la vida, y también se engancha, porque él en verdad no se engancha mucho, de Bella, y le ofrece un viaje por el mundo, partiendo por Lisboa, y ahí se crea toda esta historia de Bella buscando conocer el mundo, de expandir su límite. Y de eso se trata un poco la película. Vamos a ir comentando, dando los spoilers a medida que vaya avanzando la película, pero efectivamente es una película que es del 2023, que se ha hecho conocida, yo diría que en el último tiempo, principalmente gracias a las nominaciones al Oscar. Yo la vi que estuvo publicada en algunos cines quizá más independientes y sacada prontamente de cartelera, hasta que obtuvo esta nominaciones no solo en los Oscars, sino en distintas premiaciones, y ahí ya llegó de golpe a lo que son nuestros cines. Eso, amigo, no sé si usted quiere comentar un poco sobre aspectos más formales, características de esta formalidad de la película.
O sea, en cuanto a por lo que lo evidente es un poco que me gusta mucho cuando noto que está por algún lado, es el reversionado de Frankenstein.
Exacto.
Sí, exacto. O sea, más que de Frankenstein, inclusive, es la novia de Frankenstein. Porque está. es que sí, de hecho, si uno ve la película Frankenstein y la novia de Frankenstein, a lo mejor mucha gente no estará muy de acuerdo, pero yo encuentro superior la novia de Frankenstein que Frankenstein. Por mucho que sea el. Por mucho que cada vez tenemos el tema de Boris Karloff como el monstruo y toda la cuestión, pero esto de la de construir a la mujer perfecta o la mujer objeto para es una idea que está sumamente bien trabajada. De hecho, también con la figura de cuando aparece una figura o remezclada de Igor, que creo que en algunos aspectos es más interesante inclusive que el propio monstruo, porque en la obra original de Menichelli es Igor representa la corrupción, porque es el que le trae los cadáveres al doctor loco, al doctor Frankenstein. Acá es una versión como sumamente endulcorada, pero sigue siendo bien perturbadora. O sea, el cine del Antimos en general como que perturba respecto a cómo se construyen ciertas relaciones entre la familia y cómo los niños, porque hay mucha cuestión de niño y de crecimiento y de la formación de los niños acá en el cine del Antimos. Y lo que quería llegar es que lo que me gusta y lo que me llama la atención es cómo lo nefasto que son los padres en cuanto a cómo traspasan ciertos traumas y cómo preparan a los niños para el mundo. De hecho, ahí encuentro muy emparentado lo que pasa en Poor Things con otra película que es la langosta, que es el Lobster. Y el Lobster es, la trama del Lobster es las personas solteras. Ya tienen la última oportunidad para encontrar pareja. Van a una suerte de conservador donde se presentan personas de sexo opuesto. Es todo heteronormado, ¿ya? Y si tú no encuentras pareja en un plazo de tiempo, te convierten en un animal de tu elección, pero te vuelves un animal. Entonces está como la metamorfosis y lo que te esperan de ti frente a un mandato social. Y en este caso tenemos está la idea de la niña que tiene que ser la madre, pero a la vez es neófita en todo y se autodescubre. Y sí, no sé, hay una película que se llama Frankenhooker. No la vean con niños, no la vean con sus padres. Primer disclaimer sobre Frankenhooker, que también tiene, está emparentada, no es la misma historia, pero está muy emparentada con esto, el de el hombre que construye y que crea una mujer, pero que la crea de partes. Entonces eso me deja como lo que siempre me gusta ver, cuando noto, oye, esto es Frankenstein, Es como qué tipo de monstruo, por ejemplo, Almodóvar, su Frankenstein en la piel que habito. Es esto porque también está el contenido de la obsesión. Entonces, en este caso, la obsesión que se ve en Almodóvar a través de Antonio Banderas es la venganza, y la perfecta venganza, recreando lo perdido. Ahí les dejo como primero, como la primera reflexión. Como que me deja como Poor Things antes de entrar en como un poco más en detalle. No sé, amigo, usted qué le provocó, qué le causó la película.
Sí, amigo, o sea, la referencia a Frankenstein es como inminente y creo que se agarra de eso justamente para establecer una base para proponer otros temas, porque claro, efectivamente, tanto visualmente, parte bien oscura, luego se van desarrollando los colores con unas imágenes, un arte visual precioso. Desde su cartelera hasta el desarrollo de la película en general. Quizá uno puede ir a las metáforas que uno o los aspectos que uno va con Frankenstein del juego de la ciencia versus la naturaleza, el creer, sentirse Dios, que obviamente son temas importantes, pero creo que esta película también se da el gusto de actualizar justamente muchos de los temas que se plantearon en películas de esa época y actualizar esas preguntas, el tema de la mujer, de la sexualidad de la mujer, de la liberación de la mujer, el tema de, no sé, incluso diría como de preguntas bien éticas. Como el tema de la pedofilia, o sea, como los hombres se enamoran de esta mujer que está físicamente una mujer, pero que en verdad mentalmente es una niña. Creo que pone varias preguntas sobre la mesa que sería interesante ir revisando. Cortito, nuevamente William Dafoe, una actuación excelente. El arte le viene muy bien a William Dafoe. Emma Stone, espectacular. Vi que varios nos cuestionaron en verdad que sí merecía el Oscar a mejor actriz. Para mí, sí, totalmente. Una actuación impecable. Quizá me quedo un poco más flojo con Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, el encantador, y el personaje también tenía que ser encantador. Y lo hizo súper bien. Creo que fue demasiado obediente a lo mejor de las directrices que le dieron. Siento que le faltó mayor matiz. Siento que fue muy obediente también y generoso en decir, hey, quien va a brillar acá es Emma Stone. Yo estoy en un segundo plano. Pero creo que se pudo dar el espacio de jugar incluso más con ella, de cuando se apagan los rodajes, de improvisar, de sacarle mayor jugo al personaje. Y bueno, son aspectos que vamos a ir revisando en el transcurso del análisis que vamos a hacer hoy día.
Sí, hay una cosa que sucede con el. Porque creo que no es antojadizo que sea. Porque podría perfectamente haberse saltado todo esto de que sea una guagua en un cuerpo de mujer adulta, podría haber sido un adolescente y hacer Freaky Friday otra vez. Que sea Freaky Friday en lugar de Frankenstein. Que Freaky Friday no tiene nada que enviar tampoco. Es una idea muy inteligente el tema del cambio de cuerpo. Pero, no, pues toma el tema de los niños y trabaja desde el buen salvaje, siento yo. Como que los niños son un tabula rasa y dentro de lo concreto y bien intencionado, que muchas veces son los niños, esto de lo que les resulta absurdo. Entonces hay una escena que es súper potente. Que no sé si deberíamos hablar al tiro con spoiler.
Sí, amigo, démosle.
Sí,
Ya, aquí todo para pa adelante es puro spoiler. Ya,
ya. Aquí
si no,
empieza.
pause, ve la película y
Sí,
retoma el
ahí
podcast.
está sonando el alerta de spoiler, así que si usted no ha visto la película, salta inmediatamente a verla. Y si no le importa, conversa con nosotros, si al final una buena película no debería ser arruinada por un spoiler.
Sí, nos manda un DM y nosotros ignoramos.
Ignorar.
Ignorar, silenciar.
Silenciar. Eso. Hay una escena como muy bonita, que es cuando Bella, bueno, está como Mark Ruffalo, que debo decir que Mark Ruffalo no tiene muchas teclas.
Amigo, yo
A mí me
creo
cae
que
súper
en
bien
una
Mark Ruffalo.
película más taquillera le he visto más rango actoral que en esta.
Sí. Es como cuando el Hulk con caña que tiene él, así como se vuelve Bruce Wayne, está como con
Sí.
caña. Ya.
Los ilusionistas, no sé. En otras películas siempre que le he visto más mayor rodaje.
Sí, como que le puse aquí, pero sí, así nada, no, pese ya, pese a que quizás Mark Ruffalo no sea el actor con más teclas y que creo que tiene una obsesión por involucrarse con menores de edad en cuerpos de adultas. Sí, ya esta es la segunda vez que le pasa. Digámoslo,
Sí,
lo
pues.
elegirán adrede, no lo sé. Pero
Sí, no te.
hacen un personaje miserable y como que deconstruyen inmediatamente a este personaje nefasto y la representación de las masculinidades tóxicas, que el Wheeler, el que aquí te las traigo, Peter. Yo soy el terrible pulento, aquí ya las
Claro.
llevo. Y resulta que no, pues si el tipo era muy despreciable porque no se involucraba con nadie. Era cosa que se involucrara mínimamente para que se le destruya el mundo, pues. Entonces es una persona que no sabía moverse en sociedad y que sabes, estaba por atrás. Entonces era evidentemente miserable el personaje versus el otro pretendiente que tenía Bella, que tenía como un amor un poco más sincero, pero era pero si bien es cierto, era un amor sincero, muchas comillas, porque no era sincero, era lo que lo metafórico del ¿qué pasa con el lenguaje cinematográfico? También era como
Sí.
un afecto muy pueril. Todos los afectos eran tremendamente pueriles. Creo que inclusive el de God. Porque de hecho el que se llame, el diminutivo sea God, no es casualidad. Eso está puesto, pero
No.
más que adrede. O sea, y eso es puro el Dr. Frankenstein. El yo voy a
Exacto.
superar la muerte por sobre todo. Es el dios de la ciencia. La ciencia por sobre todo y la lógica por sobre todo. O sea, está bien. En la evidencia, lo evidente y lo posible y lo fáctico. Pero hay cosas que tienen que ver más con la experiencia sensorial y vivencial, que no se define necesariamente con la ciencia. Tienen que ver con un tema más de subjetividad. No necesariamente verdad, pero sí desde la subjetividad que se construyen con las relaciones con otros. ¿Ya? Pero entonces ponen a Dios como este que inclusive el daño que le hacen a sí mismo es algo justificable si tiene que ver con el desarrollo y el avance. O sea, Jesús en la Semana Santa se papá, crucifícanme y voy a cantar el Getsemaní con Camilo Sesto. Entonces, hay una cuestión ahí que es potente en el mensaje. Inclusive en Frankenhooker, que de nuevo no la vean ni con niños, ni con padres, ni con sus padres. Esto aquí es como desde. Voy a contar un poco también esa película. Un cabro que trabaja como mecánico eléctrico, porque lo echaron de todas las escuelas de medicina en las que estudió. Y estaba pololeando con una niña que la mata uno de sus inventos, entonces, y él está obsesionado con revivirla. Entonces la empieza a quiere matar prostitutas porque son las personas que menos van a menos interés le va a generar a la sociedad de lo que les pase con ella, y las quiere matar aprovechando un problema social que es el consumo de crack en lugares deprimidos socialmente. Entonces él crea una suerte de crack muy o sea, un crack que va a matar a la gente, pero hace que explote a la gente. Entonces tiene, desmembra un montón de prostitutas y con eso le crea un cuerpo a su novia, de la cual conserva su cabeza. Y de ahí sigue la historia, po. Entonces este dios celoso de lo que cree que es el cuerpo, de hecho le hace mejoras a la polola. Porque la polola es como gordita y él le pone, no sé, la hace flaca, pechuga, y tiene un brazo de una niña de color y la loca es blanca, entonces es muy chistoso cómo construye el personaje. Y hace como un casting antes de matarla. Entonces, claro, pues, en estas tres obras tan distintas que tienen la misma base, es esto del querer hacer Dios. ¿Qué significa ser Dios y tener control sobre todo? Sobre un otro, sobre un ser. Y las consecuencias que tiene hacia ese Dios.
En eso, amigo, disculpe que lo interrumpa, no considera que en verdad es como una crítica directa como al modelo, no sé, patriarcal, en el sentido de la figura masculina. Vemos, aparte de God, otros como cuatro perfiles de hombre bien, bien distintos a ¿cómo se llama? A Max, a Duncan, a Harry, que también le iba a mostrar el mundo, Alfie también, que era como este militar bien peculiar. Pero si bien eran como bien distintos cada uno de ellos también, incluyendo a God, como que quería dirigir la vida de Bella, que quería ellos ser quien le iba a mostrar el mundo. Y al final vemos al revés, que Bella es la que toma las decisiones, se apodera como de su rol y termina como destruyendo o no sé, sí, destruyendo un poco a cada uno de ellos, de distintas formas, incluyendo Max.
Sí, es que ahí está, porque todos estos roles, estos masculinos, buscan apropiarse de. Entonces, la relación que establecen con el otro es sumamente pueril. Es pueril y es superficial. Me recuerda, por ejemplo, hay personas que buscan el cariño de un otro a toda costa. Y hacen todo lo posible por ese cariño, pero ese cariño no es. No es que. Es quieren ser queridos, pero en realidad no es ser querido. Va por otro lado, va por un tema más de como de atención, de algo en su entorno, porque le pasa a Mark Ruffalo y le pasa un poco a God, porque God entiende que el pensamiento racional es el que le permite seguir avanzando, y de hecho dice, Bella es un fracaso porque me involucré demasiado, y crea otra niña Bella, que ella está muy distante de esta otra niña, que es un experimento bastante similar, que también le pone el cerebro de alguien a otra mujer. No se sabe si es su hija, pero es un experimento deliberadamente. En cambio, Bella es como, hay una ocasión y crea esto y él se involucra. Entonces, me involucré demasiado, hay afectos, el experimento no funcionó. ¿Ya? Entonces, claramente, porque cuando hay él, tiene que hacerte cargo de la relación. Y de alguna manera, cuando God se hace cargo de la relación, aceptan que él, bueno, él acepta estar equivocado, Bella acepta estar enojadísima, y también se da esta como dicotomía que se da en muchas víctimas de violencia. Es como, ok, esta persona me hizo algo terrible, pero sigo queriéndola. No debería, pero sigo haciéndolo. Y encuentro también como muy un paso adelante esto de, porque cuando se da el asunto de que llega el que reclama la propiedad del cuerpo de Bella, que es el antiguo marido de la madre de Bella, viene a reclamar la propiedad de ella. Yo estoy casado con ella, tiene que ir conmigo. La encierra y todo lo demás. Y ya por conocer a esta, quien le presta el cuerpo para que ella habite, se va con él. ¿Cierto? Y lo derrotan. Logran dejarlo inconsciente y paralelamente God asume que él ya fue superado, entonces se va a morir porque tiene cáncer. ¿No? Se va a morir. Y él, no sé, hubiera sido una solución sumamente sencilla en que le hubieran puesto el cerebro en el cuerpo del milico.
Sí.
Era una versión súper sencilla.
Sí, creo que uno sí, y dije, creo que uno se venía a la cabeza, así como que uno esperaba eso.
Y cuando no pasa eso, es tan satisfactorio. Es tan satisfactorio porque el cine comercial lo hubiera hecho. Y hubieran preservado a este, pero la idea también es un poco desde la experiencia humana sobrepasa a Dios. Si esta película es sumamente nihilista, o sea, pese a tener como algunas cositas así como de avance, es una historia de darle como potencialidad a la humanidad, pero probablemente no lleguemos a mucho.
Y al final ella se queda como dueña del rancho, o sea, de cargo y todo. En verdad, una película bien feminista.
Mira, yo ahí estoy no creo que sea una película feminista, yo creo que es una película antipatriarcal. Es lo mismo que me pasa con Mad Max. Porque yo creo que Mad Max, pese a ser un manifiesto, pero es más un manifiesto antipatriarcal que feminista. Porque creo que hay otras formas, además del feminismo, que son antipatriarcales. Son hermanas, todas esas formas. Pero son distintas. Yo creo que eso me pasa con un poco con Poor Things. Porque no creo que Yorgos Lanthimos se pague de la vereda de la Liade. Ese personaje nefasto que solamente finge ser progre, finge ser muy clever y polite, y no. Eso me pasa un poquito ahí, que no siento que sea como más eminentemente feminista, sino que más bien antipatriarcal.
Y a mí igual considera usted que son como esas herramientas que tiene Bella como para... Porque uno pensaría que, claro, que es súper desvalida, porque primero no está en el cuerpo de ella. Segundo, el cuerpo con la mente no están en el mismo en la misma sintonía. Tercero, obviamente todo el mundo tiene más experiencia que ella, pero aún así es como casi esta antihéroe, no sé. Pero que logra ser ella la que domina el espacio. Está por ahí mi perro. No me encanta. Quiere participar del podcast.
¿Ya te participó?
Sí, también está comentando. Como que el rol que se le otorga a la sexualidad en esta película, ¿qué le parece? O sea, aparte del despertar de ella, también deja pensar como casi motivador de la conducta, tanto de ellos como de ella, y también de ese poder que tiene, porque muchas cosas están asociadas como a ese tema, no solo de la sexualidad, sino como del juego, de la fertilidad, su pelo que sigue creciendo. La película lo hace muy presente.
Sí, la misma Emma Stone dijo que fue un desafío poder hacer a este personaje, por todo lo que implica cómo ella la interpreta. Y creo que muchas de las críticas dicen esto es mucho sexo. No es porque sea mucho sexo, sino en cómo se expresa el placer a través del cuerpo. ¿Y por qué lo planteo de esa manera? En cómo tenemos muy... cómo influye la pornografía en cómo se disfruta. Porque la pornografía es una fantasía infantil ejecutada de manera adolescente por adultos. Y es tremendamente burdo. Es algo... Y es escenificado. Eso es la pornografía. Y la pornografía como está escenificada... Ah, perdón. ¿Sí?
No, y en esa línea, ¿no cree que justamente... como que no sé si es la propuesta que hacen, pero mostrar que... que esa liberación sexual, incluso más que una liberación sexual, es como la capacidad de decisión sobre la propia sexualidad en las mujeres, es lo que usted está bien ligado a lo que usted dice de lo antipatriarcal.
Es que, claro, porque...
definir cómo yo decido sobre mi cuerpo.
Es que, claro,
y sobre mi placer, mi gusto.
¿De quién es el cuerpo? Cuando hablamos de los cuerpos, del cuerpo, ¿cuál es la propiedad? Porque de hecho estamos hablando hasta de propiedad, pero somos realmente... el cuerpo, nuestro cuerpo, propio cuerpo es nuestro, podemos elegir sobre ese cuerpo. Entonces es como un poco, no sé, por ejemplo, los programas de gobierno dicen elegir sin droga, elegir vivir sin droga, elegir vivir sano. Se puede elegir eso, lo primero. Y lo segundo es como es explorar dentro de las posibilidades. O sea, él encuentra la posibilidad de explorar su cuerpo a través de una necesidad que era tener plata y que quería seguir sintiendo el placer que le provoca el sexo. Pues cacha que se está prostituyendo, pero no le pone color, porque no hay una traba moral, porque desde el principio las personas significativas dicen no lo ven como, no le ponen la traba moral a esto, ¿ya? Pero entienden que sí hay un mandato que consideran absurdo parte de eso, y que están un poco con lo que quería decir en un principio, que ¿por qué planteo el tema de que hay mucha gente que le molesta el cuento del sexo en Poor Things por las caras que ponía Emma Stone? Porque la pornografía pone fuerza que su protagonista se vean bien en un espacio que es netamente pasional, en el cual hay poco control del cuerpo. Entonces las caras de placer que pone, no sé, tu pareja o uno mismo en el acto sexual no son en buenas cuestiones como estilizada, glamorosa. Muy por el contrario, un ojo más cerrado que el otro, hay fluidos de por medio. Entonces la cuestión no es el sexo puede ser muy pasional, puede ser muy bonito, pero no es algo limpio, no es algo pulcro en ninguna instancia. Esa cuestión es netamente fantasiosa. Entonces creo que es un poco lo que yo siento que molesta, porque es muy desde de lo carnal, de lo vivencial del asunto, y se expresa en todas las caras que pone. Entonces la interpretación es muy pese a que es claramente algo muy surrealista, en ese pequeño punto es sumamente realista, y eso que siento que es lo que le molesta a una audiencia, porque ¿qué les molesta? El placer femenino.
En esa línea, amigo, a mí siento que, si bien obviamente una clara referencia a Frankenstein, durante la película me hizo más acuerdo a Frankenstein, o sea, más acuerdo que a Frankenstein, me recordó a la película chilena Emma, que justamente a través del movimiento, del fuego, de sexo, pero como estamos en el capítulo de Emma, pueden ir a revisarlo, háganlo. Y justamente ese fuego muestra cómo está esta liberación, esta capacidad de decisión, el llevar las riendas del barco, de su propio barco.
Sí, ¿cómo es posible que el que hizo Emma también hizo el Conde?
No, concédale una.
No, yo digo que hasta los malos hacen cosas buenas. Digo que Pablo Rey es más mal cineasta que bueno. Sus cosas buenas son excepciones. En general no. Pero claro, sí, tiene toda la razón en cuanto a esto de cómo cómo uno se puede expresar el cuerpo, la vida misma, el quién soy y las posesiones del mundo. ¿Cierto?
Claro.
Y que.
Claro, porque.
No, dale.
Porque no sé si el foco va por allá, pero efectivamente a Emma, que la vemos como dices tú, o sea, perdón, a Emma, a Bella, que la vemos como en su naturalidad, como una película bien de contraste, que muestra como todo bien estético, pero en esos temas lo trata de mostrar como bien crudo, lo especifica bien crudo, o sea, como es muy gráfica, diciendo, no sé, me metió los dedos, la lengua, es bien, se quita ahí un poco los tapujos, pero efectivamente no muestra así como que no, ella a lo mejor su pensamiento, su cuerpo cambió a ser mujer cuando, no sé, le llega la menstruación, como que todas esas cosas no las muestra, a lo mejor no la tiene porque está este Frankenstein, pero siento que es una decisión de dirección mostrar justamente este paso a través de ese como que ese florecimiento.
Sí, eso está. Siento que está bien en cuanto a cómo se da ese florecimiento. ¿Qué te parecieron los animalitos mutantes?
Era raro porque efectivamente era como y viendo quizá a la analogía de God, de Dios, era como una especie de jardín del Edén donde había paz, todo estaba así como, era como no sé, como el Edén, donde estaba lleno de criaturas que uno no conocía, como casi mitológicas, que obviamente eran creadas por God, y con nombres distintos, no me acuerdo qué dijo, si el no sé, el perro gato, no sé, el pollo chancho, pero eran como puras creaciones que básicamente se notaba que era un intento de justamente de God, de sentirse God, porque no hay un objeto, o sea, no muchas veces en la ciencia uno dice, ya este experimento se está haciendo por una razón de, o sea, con esto vamos hacer que después se puedan, no sé, ocupar células madre, tal. No, los animales eran derechamente un, no sé, el sentirse creador. No sé, así al menos lo siento yo. Ayuda a mantener como esta onírica y surrealismo de la película, pero siento que también plasma eso como el hombre sintiéndose Dios, sintiéndose superior a la naturaleza.
Sí. De hecho hay otra que, bueno, este es más inspirado en Lovecraft, pero claramente también hay un poco de Frankenstein, que es Reanimator. De hecho, Reanimator tiene una de sus secuelas Super B, que es The Bride of Reanimator. Y ahí de nuevo es el doctor, el foco es en el doctor. Tiene su propio Igor, que es el protagonista que quiere revivir a la novia, y tiene un villano muy operático, todo el asunto. Pero ahí el doctor es, no es quiere ser, no quiere ser Dios, quiere ver qué pasa. Es como, pues sabe que tiene todo el poder de crear, de resucitar, pero quiere ver qué pasa. Entonces experimenta en todo sentido. Es mucho más, es como esta idea más del gran arquitecto que de Dios en sí. Entonces es que,
Amigo,
¿ah?
y agarrado de ahí la buena pregunta, ¿para usted cuál cree que es la razón o la figura de esta nueva vela? ¿Por qué hace una segunda?
Sí, pues. Mira.
Hace la 2.0, no sabemos si habían anteriores, o sea, no lo sé, quizás sí. No me acuerdo solo el nombre de la película.
Bueno, al principio del podcast decíamos que God dice, oye, esto es un error. Esto es un error. Entonces, hace una 2.0 que de hecho que le gusta más a la institutriz porque esta no dice palabrota y no se toca el clítoris.
Verdad, se me olvidó la institución.
Sí, po, es que eso, así como, uy, ¿esto qué da placer? Es como los padres cuando quedan aterrados diciendo las guaguitas se masturban. Sí. Sí, se masturban. ¿Cachai? Porque hay una búsqueda o sea, de conocer el cuerpo. Oye, digo, uy, esto me provoca placer y lo puedo hacer solo. ¿Cachai? Entonces es como, no, como qué asqueroso, dice la institutriz. Y ahora le dirá palabrota, le dirá cosas. Y pues, siendo que era más civilizada la niña Vela que la Vela Dopo. La otra no pasaba de. Es que también es cómodo. Es cómodo esta nueva versión porque como no piensa, es controlable. No hay cuestionamiento. Entonces eso, claro, que le agrada mucho. Pero claro, pues Bot se da cuenta de esto es negar lo que sucede en la interacción humana. Que sí le agradaba a esta señora ultra conservadora y que de hecho queda como un poco en segundo plano cuando esta segunda vela por fin hace empezar algunos clics. Así al menos como me figura un poco el asunto.
Sí. Como que siento que también es como parte de una lucha constante, así como que no. Como que uno esperaría que con Bella se aprendió. Como que se aprendió ese camino, como que ya las personas cercanas entendieron y dijeron ya. Eso ya fue y ahora sigamos para adelante, pero no, como que la historia sí, o sea, es un intento constante, ya está como en el ADN de las personas el tener ese, o sea, el tener ese chip de querer controlar las cosas, de establecer el patriarcado, de la dominancia, y al final es algo que lamentablemente hay que estar siguiendo y siguiendo.
Sí. Amigo, no sé si tiene algo más que podamos como comentar, que se le quede en el tintero.
No, solamente recomendar que puedan verla. No sé si recomendar dónde verla, porque en verdad todavía es difícil el acceso a la película. Pero si pueden ahí buscar la forma de verla, que se den el espacio de poder revisarla y que
obvio,
nos puedan comentar
plataformas,
también.
Nada, Jack Sparrow. Oye.
Sí, está llena de simbolismo, así que sí. Y eso, sí. No la piratería como sea donde hay.
Traten de ver la pantalla más grande que puedan, porque el tema el fotográfico es precioso.
Oh, sí. Precioso. Sí, en verdad eso hay que sacarse el sombrero. Hace tiempo que no había unas películas de ese tipo.
Sí, así que
la recomiendo. No, y con ese elenco ya no puede ser mala la película.
No, está difícil. Está difícil que esté mala, sí. Está Willem Dafoe, ya por lo menos el 90% sí, de la película es buena.
Sí,
inclusive Aquaman, que es súper mala, Willem Dafoe la sube. Y en Aquaman 2, uy, que se nota esa ausencia. Qué mala Aquaman 2. La Spider-Man del Niño Araña, malas todas, excepto...
Los espacios donde aparece Willem Dafoe.
Los espacios donde aparece Willem Dafoe, bien. Entretenido, bien hecho. Yo igual quiero, bueno, agradecer a la audiencia que nos está viendo este retorno. Creo que ya deberíamos comprometernos a que la próxima vez que sea Oppenheimer, porque igual quiero reconocer que me reencontré con Nolan con el Oppenheimer, porque ya me tenía chato, ¿no? Hace rato.
No, yo estoy peleado con Scorsese.
Oh.
Lo que ahora.
¿En serio?
Sí. ¿Te gustó la película? La actuación de DiCaprio muy bien, pero ya te lo viene haciendo bien hace tiempo, así que ya no... Pero la película no...
Ya hablemos de esa película. A mí me gustó.
No.
¿No?
¿Te gustó?
Sí, a mí me gustó.
Mucho, bueno.
No tanto como ya, otras películas de
Scorsese. Tiene tocarse la tecla hace rato, la misma.
Sí, no tanto como otras. Pero que para mí el culmine de Scorsese fue Silencio. Silencio es lo mejor que ha hecho. Lejos. Sí. Pero ya que Silencio no tiene
vamos
que
ver. Debatir, amigo.
Sí, vamos a debatir. Ya que Silencio no tiene nada que ver con Frankenstein, recomendar vean esta película y vean todas las adaptaciones libres de Frankenstein. La misma Frankenstein, la novia Frankenstein, Frankenhooker, de nuevo, no lo vean con niños ni con sus padres.
Ya. Bueno, este es un libro también, pues pueden leer el libro.
Pueden leer el libro de Mary Shelley. ¿qué otra cuestión? La piel que habito, que también pasa piola como adaptación de Frankenstein. Pero lo es. Y eso. Así que yo quisiera como agradecerle a toda la gente que nos ve y que nos escucha e invitarlo a que se suscriba ahí, le pone... ahí sí, le da me gusta, aprieta la campanita para que le avise, porque YouTube a veces no avisa, casi nunca avisa, y después comparte, le dice, oye, sabes que escuché unos locos lateros, pero dicen cosas que de repente son interesantes, usted le comparte el link para que pueda ver este y otros programas que tenemos acá en Ida de Spoiler. Estamos, bueno, contarles también que nos han invitado. De hecho, el otro día tuvimos una reunión y fuimos como un poco prensa sobre lo que estaban haciendo acá en Caldera en las organizaciones comunitarias. Están organizando un festival a través del punto cultura de reencarnación colectiva. Estamos viendo posibilidades de volver con las tertulias, ¿cierto? Programas que se están haciendo como en general, entonces para que estén atentos a todas las redes sociales y que nos sigan en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube, iVoox y demás. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en breve. Chau, chau.
Chau.